Don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, que es la patronal que une a los propietarios de las residencias de mayores en España. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Ignacio, ¿usted sabe por qué el gobierno se niega a dar los datos de las residencias?
Pues no tenemos ni idea, pero lo que sí le aseguro es que nosotros todos los días informamos a las autoridades de las comunidades autónomas y estas, los martes y los viernes, vuelcan los datos al Ministerio de Sanidad. Así que los datos sí los tienen.
Los datos los tiene el gobierno, los datos los tiene además de fuente directa de las residencias y de las comunidades, y se niegan a darlos.
Bueno, es que de hecho no los dan. Así que me imagino que sí, claro. No los están dando porque no los quieren dar.
¿Usted sabría decirme esos datos o es imposible porque tendríamos que hablar con todas y cada una de las comunidades para que nos lo pasaran?
Claro, aquí el único que tiene todos los datos es el Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas solo tienen los datos de sus comunidades autónomas.
La cadena SER ha publicado hoy una noticia en la que dice que ha hablado con casi todas las comunidades autónomas, excepto cuatro. La Rioja era una de ellas, el País Vasco era otra de esas comunidades, y da más de 17.500 ancianos muertos por COVID-19 o con síntomas compatibles en residencias, geriátricos. ¿A usted qué le parece este dato?
Pues terrible, terrible, pero es lo que llevamos denunciando desde el inicio de todo esto, que nos estaban abandonando, que nosotros estábamos llamando desde los distintos centros, estábamos llamando a los hospitales de referencia y que no nos dejaban hacer derivaciones hospitalarias y que a continuación decíamos, por favor, danos medicación para poder tratar a estas personas en los centros. Pero nos daban medicación, pero no la buena medicación, no los retrovirales, no una medicación que se ha descubierto que era contra la malaria, que es muy eficaz en eso, en esto, la hidroxicloroquina. Esos medicamentos, determinadas áreas de sanidad, no las han enviado. Eso sí, morfina y sedación nos han enviado de todo.
Morfina. Entonces, y sedación sí, medicamentos para curar no.
No, justo. Los medicamentos que han estado funcionando, porque ha ido cambiando el criterio conforme los médicos iban conociendo más la enfermedad, pues nosotros, claro, demandábamos los medicamentos que sabíamos que estaban funcionando. En determinadas áreas sanitarias no nos los han enviado. Y entonces, al final, pues evidentemente, la mortandad ha crecido mucho. Y yo me pregunto, ¿y es lo normal que las personas mayores mueran en las residencias? Pues no, lo normal es que mueran en los hospitales. Como en las casas no es normal que mueran los mayores, mueren en los hospitales. Alguien tiene una enfermedad, se deriva por urgencias y en el hospital intentan tratarlo y si lamentablemente no sale adelante, pues fallece en el hospital. Es lo normal, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que las residencias son las casas de los mayores, pues es una continuidad más de lo mismo. Pero lamentablemente los datos después confirmarán que la mayoría de los fallecimientos en residencias se han producido en la propia residencia.
Pero, don Ignacio, ¿usted cree que este dato que da la cadena SER de 17.500 mayores fallecidos en residencias, sin contar las comunidades del País Vasco, de Andalucía, de La Rioja y de Aragón, es posible? Lo digo porque, según los datos del Ministerio de Sanidad, hay 25.857 muertos en España. 17.500 en las residencias supondría que hay muchos muertos que no se han contado. ¿Usted cree que este dato que se publica hoy y que no nos da el Ministerio de Sanidad, pero, y no me importa citar a una radio de la competencia cuando hacen un trabajo tan exhaustivo, es posible que haya 20.000 ancianos que han muerto en residencias en toda España?
Bueno, ha dicho usted 17.500.
Sí, pero 17.500, escúcheme, sin contar con una de las una de las comunidades más pobladas, que es Andalucía, una de las comunidades que mayor y antes sufrió la epidemia, que es el País Vasco, y luego Aragón, y La Rioja, que es otra de las comunidades que más sufrió el coronavirus. Por eso le digo que 17.500 sería un mínimo a falta de esas cuatro comunidades, teniendo en cuenta que el total son 25.000 muertos, o faltan muchísimos muertos por contar, o habrían muerto casi todos en las residencias.
Eso le iba a decir, es que el dato de los 25.500 evidentemente no es real. Leía este fin de semana un estudio que han hecho unos ingenieros que cifraban las cifras oficiales, había que corregirlas con un factor corrector del 176%. Y entonces nos iríamos a 40,000+, no los 25.500. Entonces, esta cifra que dice usted de 20.000, sí, lamentablemente sí sería posible, claro que sí.
Dos preguntas concretas y le doy paso a Carlos Cuesta y a Carmen Tomás, que ambos le quieren hacer preguntas. La primera, ¿usted sabe cuántos test y a cuántos ancianos y a cuánto personal de las residencias se están haciendo? Porque es otro dato que nos niega el gobierno.
Bueno, fíjese, nosotros hemos sacado precisamente una nota de prensa poniendo de relieve esta situación. No nos están pasando los test. Y, sin embargo, ya se está hablando incluso de pasar masivamente los test a toda la sociedad. Pero otra vez vamos a volver a cometer el mismo error. Lo que tendremos que es arbitrar medidas e implementarlas para proteger a la población más vulnerable. Y la población más vulnerable es la que está en las residencias, porque son personas mayores muy dependientes. Nos están pasando test a las personas que son sintomáticas. Pero claro, personas sintomáticas, después de cuántas semanas ya llevamos de pandemia, 9 semanas, pues hay muchas otras personas que no son sintomáticas, son asintomáticas. Y después, no solo hay que pasar los test a todos los residentes, hay que pasárselo a todo el personal, que no se lo están pasando. Que además tiene que ser en el mismo acto. Porque si no, no tenemos el cuadro exacto de la situación que tenemos en cada centro. Porque si una semana haces test a unos, a la semana siguiente a otros 10, después a otros 5, después a tal, cuando has acabado el último, el primero no te vale de nada, porque después de tantas semanas eso no sirve de nada. Pero algo tan evidente y tan obvio, no lo entienden. O si lo entienden, les da igual.
Don Ignacio, dígame que por lo menos el personal de las residencias tiene ya el material de protección para evitar contagios o contagiar a los pacientes.
Sí, eso sí, se lo confirmo, que ahora ya sí tenemos material de protección suficiente, sí, sin duda.
Y ya para tranquilizarme del todo en ese aspecto, suficiente como para combatir una segunda ola que de la que esperemos no llegue nunca.
Esperemos, Dios le oiga, que no llegue. Pero dése usted cuenta además que ahora vamos a necesitar mucho más material, porque en el momento en que empiecen los mayores a salir de sus habitaciones, los mayores tienen que salir con sus propios materiales de protección.
Claro.
Por tanto, evidentemente, vamos a seguir necesitando materiales de protección mucho tiempo, porque este virus ha venido aquí para quedarse bastante, lamentablemente. Entonces, tienen que salir de las habitaciones ya. Porque es que no es que estén confinados en sus casas como estamos nosotros, no. Están confinados en las habitaciones. ¿Usted se imagina 2 meses en una habitación, en su habitación de casa?
Sin ver a la familia, claro.
Estaría usted desesperado. Pero además una persona mayor con una musculatura muy débil necesita deambular. Necesita moverse y, por supuesto, necesita socializar como lo necesitamos todos, pero ellos más, porque son más vulnerables y porque en situación de dependencia uno es mucho más sensible, como es lógico, ¿no?
Es terrible lo que nos está contando don Ignacio.
Pero fíjese que, además, después de todo esto, encima nosotros tenemos que soportar que somos los criminales, somos los que estamos actuando mal. Que es totalmente injusto. Cuando un profesional sanitario se va a casa, recibe el aplauso de sus conciudadanos a las 8, eso le reanima, ¿no? Aunque ya empiezan a decir que menos aplausitos y más materiales y más soluciones. Pero imagínese una persona, un profesional, un social, que llega a su casa después de haberse pegado una paliza, psicológicamente durísimo, porque esas personas que van, que se van y que están sufriendo, esos profesionales las conocen perfectamente, de días y días, de años de relación. Y después llegas a casa y encima pones el telediario y te están culpando. ¿Culpando de qué? ¿Culpando de qué? Si estamos haciendo un trabajo impresionante con los medios que tenemos. Y ahora la solución, ¿qué es? Cambiar todo el sistema de residencias y medicalizarnos a todos. Pero eso es una auténtica estupidez. Si siempre hemos funcionado muy bien, pero cada uno en su epígrafe. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes cuidan a curar, a cuidar. ¿Y ustedes qué hacen? Curan a curar. Y cuando nosotros necesitamos de la colaboración de lo sanitario, pues se deriva una persona al hospital para una prueba de diagnóstico, por ejemplo. Pero después vuelve con nosotros. Nosotros tenemos médicos, nosotros tenemos enfermeras, enfermeros. Nosotros tenemos fisioterapeutas, tenemos terapeutas ocupacionales. Pero lo que no podemos jugar es a lo que no somos. Pero no debemos jugar a lo que no somos tampoco. Porque sería una duplicidad de recursos. Y no tendría sentido. Y encarecería enormemente todo el sistema. ¿Para qué? Pero el que ha fallado aquí son las autoridades sanitarias, que no nos han dejado derivar a las personas mayores a los centros. No los centros. Como también falló el sistema funerario cuando se colapsó. No fallaron las residencias, que nos gusta tener los cadáveres mezclados con las personas que están conviviendo ahí. Pues hasta ahí podíamos llegar.
Don Ignacio, una última pregunta por mi parte y le doy paso a Carmen Tomás y a Carlos Cuesta. Desde mediados del mes de marzo, y estamos a 6 de mayo, el gobierno asumió el mando de las residencias. Me gustaría saber cuántas veces ha hablado usted como presidente de la patronal de las residencias de toda España con el ministro de Sanidad o con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que asumió la responsabilidad de las residencias desde mediados de marzo, porque antes era responsabilidad de las comunidades autónomas. Desde mediados de marzo, ¿cuántas veces ha hablado usted con el gobierno?
Pues nunca.
¿Ni una llamada?
Nunca.
Pero ya no Pablo Iglesias o el ministro, ¿algún secretario de Estado, algún director general, eso sí?
Nadie.
Carmen Tomás.
Bueno, a ver si consigo reponerme de lo de la morfina, porque me he quedado helada, ¿eh? Estoy todavía con palpitaciones. Bueno, tú le has preguntado a partir del estado de alarma, y es verdad que antes dependían de las comunidades autónomas, pero como todos sabemos, ya antes del estado de alarma, bastante antes, ya la OMS advirtió de la pandemia. Ya la Unión Europea también advirtió, en fin, ya todos los documentos que hemos ido viendo todas estas semanas en los que efectivamente el gobierno pues miraba a Pamplona, sobre todo por el 8M, esto ya lo sabemos. Pero yo le quiero preguntar, si ya el gobierno sabía, porque lo tenía la OMS, la Unión Europea, ya había casos en Madrid, ya la Comunidad de Madrid había advertido, en ese tiempo, si después no, es una pregunta un poco absurda, porque si después no le han llamado, me imagino que previamente menos todavía, ¿no? Bueno, nadie se preocupó de ustedes ni antes, ni durante, ni después.
Bueno, previamente lo que teníamos era, por supuesto, los contactos y las relaciones normales con las comunidades autónomas de las cuales dependíamos, pero claro, en el ámbito social, no en el ámbito sanitario. Uh-huh. Es que de la noche a la mañana nos cambiaron los interlocutores. Nos quedamos sin con interlocución directa.
Y una cosa muy breve, que la campaña que le están haciendo a ustedes es mortal, en algunos medios es criminal, porque ustedes son privados y ustedes solo quieren el beneficio, solo han buscado el beneficio, y que las residencias de ancianos deberían de pasar al sector público. ¿Usted cuando escucha esto, qué piensa?
Pues que es un absurdo esa afirmación. Primero, porque yo oigo, por ejemplo, que es un sector que está en manos de los fondos buitre.
Por eso.
Bueno, pues para empezar, el 12% de las plazas están en manos de fondos de inversión. El 12%. Mayoritariamente el sector está compuesto por residencias de menos de 50 plazas. El 50% de las residencias tienen menos de 50 plazas. Y ese tipo de empresa es una empresa que pertenece a un autónomo o a una pyme. Normalmente una unidad familiar. somos un sector tremendamente atomizado, porque díganme ustedes, ¿qué pueblo no quiere una residencia en su municipio? Así que hay una dispersión de centros enormes porque la gente vive muy dispersa. Entonces, lo normal, el modelo de empresa en nuestro sector es de una empresa, una residencia. Por tanto, no es falso esa idea de que estamos en manos de fondos de inversión. Dos, se habla de que son grandes rentabilidades las que tenemos. Bueno, pues una consultora independiente como es BBK saca informes todos los años y atribuye una rentabilidad sobre facturación de 8,4%. Pero si fuese de verdad tan rentable, ¿no lo harían los empresarios españoles? Todas esas inversiones y esa gestión. Porque lo que estamos viendo en los últimos años es que está viniendo empresas francesas a comprarnos nuestros centros. Entonces no tiene sentido una cosa y la otra, o una o la otra.
Carlos, una última pregunta.
No, rapidísimo. Le quiero preguntar, don Ignacio, por si usted ve mala fe. Se lo digo porque yo hubo un momento en el que observé además un cambio en la contabilización de los casos de contagios dentro de las residencias que me dejó a cuadros. O sea, si inicialmente se hacía un test y pasaba a considerarse que estaba confirmado por COVID-19 toda persona que hubiese estado en contacto con el caso confirmado por test, ante la evidencia de que los test que se estaban entregando, como nos dice don Ignacio, eran muy pequeños, de pronto cambiaron la estadística y dijeron no, los que están en contacto directo con el contagiado pasamos a no considerarlos. Dices, solamente puede tener una explicación, no quieren ni oír hablar de ellos. O sea, los han escondido literalmente en las residencias, los han abandonado. Yo, sinceramente, se lo digo, se lo pregunto tal cual. ¿Usted tiene la sensación de que ha habido mucha mala fe en esta historia?
Bueno, no quiero pensarlo así. Lo que sí pienso es que unos tienen un ideario político y a costa de lo que sea quieren implantar su ideario político. Y si es a base de falsear datos, se falsean datos. Porque yo he oído también datos de fallecimientos en residencias privadas frente a públicas que se omiten totalmente, cuando la realidad no es así. La realidad es que los problemas que han tenido las residencias han sido las públicas y las privadas. Si es que el virus no sabe si es público o es privado. Pero cuando las públicas han querido hacer utilización del sistema público de salud, también se han encontrado con los mismos problemas. Así que no se trata de un modelo que haya funcionado público o privado. No. Y es que no ha funcionado la sanidad con respecto a las personas mayores institucionalizadas.
Don Ignacio, hasta que hubo el decreto de alarma y hasta que el gobierno subió el mando, ¿las comunidades autónomas también les dejaron desamparados? ¿Hay responsabilidad también en cada comunidad autónoma o en algunas comunidades autónomas? Porque, claro, es diferente comportamiento unas y otras.
Vamos a ver. Antes no, porque no se tenía de verdad cifras de la magnitud de lo que estaba viniéndose.
Claro, si es
Después de los 11 días ¿sí? que estuvo de mando único, llegaron las comunidades autónomas otra vez, por delegación. Claro, es que no se podía pretender que un Ministerio de Sanidad pudiese gobernar todo eso. Es que es muy, enorme. Con lo que entonces vuelven a delegar. Pero es que 11 días en una pandemia es muchísimo tiempo.
Hombre, toda una vicepresidencia de asuntos sociales del año 2030, yo no sé cuántas cosas más, es incapaz de controlar.
No, pero lo que dice no. Don Ignacio sí es fundamental, porque el caos que se vivió en la compra de material esos días por asumo el mando, pero luego lo vuelvo a delegar, pues en el caso de las residencias costó vidas. Le tengo que decir, don Ignacio, que es una de las entrevistas más terribles que he hecho en esta situación de alarma y de crisis por el coronavirus. El testimonio que usted ha dado ha sido de lo más estremecedor que yo he escuchado, de verdad. Y le voy a pedir, si no le importa, necesito saber cuál es la situación, por si no le importa que le volvamos a molestar en días venideros, para que usted nos diga en qué se va mejorando, en qué se va empeorando y, sobre todo, en qué tenemos que dar la voz de alarma de los medios. Porque una cosa es que el gobierno decida abandonarles y olvidarles, pero nosotros no estamos dispuestos a ello. Así que, si no le importa que le volvamos a llamar, me gustaría que permaneciéramos en contacto para poder tener información directa de lo que está pasando en las residencias en España.
Yo siento muchísimo haberles dado la tarde, pero tenemos la obligación de denunciar lo que está pasando y lo que ha pasado. El que se brinden ustedes a llamarme, bueno, encantadísimos de que nos den ustedes voz, porque es que estas cosas hay que decirlas. Y no se pueden disfrazar, porque es que estamos hablando de personas las más vulnerables de la sociedad.
Sí, precisamente le llamamos porque estamos hartos de disfraces. Queremos saber la verdad, aunque la verdad duela. Y queremos saber qué pasa con nuestros mayores. No se lo merecen. Querían medicamentos y les mandaron morfina. Es terrible lo que ha pasado. Y espero que paguen con ello, que paguen por ello. Pero me gustaría que, dentro de la posibilidad, no vuelva a suceder. Así que, don Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, la patronal de las residencias en España, si a usted no le importa, le vamos a llamar y mucho, para que le cuente a los españoles cuál es la situación de las residencias. Muchísimas gracias por su testimonio.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Carmen, Carlos, gracias por haber estado también
ahí. ¿Cómo se nos ha quedado el cuerpo?
Terrible.
Sí, terrible. Una más, sí.
Sí, pero está especialmente duro.
Especialmente.
Un abrazo a los dos, Carmen, Carlos.
Adiós, un beso.
Un abrazo fuerte.
Cuidaos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.